Este es el estudio bíblico que literalmente cambió mi vida. Y he estado orando para que haga lo mismo para ustedes. Versículo 16. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Pobre de Tomás. No. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, esto fue al final de los 40 días que Jesús pasó con ellos antes de ascender. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y esta es la más grande recompensa de todas. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Antes de que oremos, hay momentos que estamos muy enfocados en lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros, o lo que nosotros queremos que Él haga, o esperamos que Él haga. Y yo creo que esta es la más grande promesa de todas. Que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Quiere decir que no podemos estar allá solos. Siempre vamos a estar con Él. Siempre tenemos que ir en la misma dirección que Él va. Y eso es lo que se trata en nuestro estudio bíblico este día. Oren conmigo. Padre, una vez más hemos leído cada palabra de este libro como cuerpo de la iglesia. En este particular caso, un poquito más de 2 años. Hemos sido retados, hemos sido corregidos, hemos sido culpados. Pero más que nada, Jesús, nos hemos hecho más como tú, con cada capítulo que pasamos en este maravilloso evangelio. Te doy gracias, Señor, por guiarnos por el evangelio de Mateo. Te doy gracias por las vidas que han resultado de eso. Y ahora estamos listos para movernos hacia el libro de los Efesios. Te pido que terminemos este maravilloso evangelio de Mateo, siendo bien directo, Señor, y hablando claramente a cada uno de nuestros corazones. Desde este día en adelante, no más excusas, no más arrepentimientos. Toda autoridad se ha sido dada a ti, Señor, y usa esa autoridad para decirnos que vayamos. Que tengamos oídos para oír y corazones para recibir. Oro, Padre, que en este domingo de comunión, que siquiera haya uno en este lugar que no es vuelto a nacer, que este sea el día que Él pueda dar tu corazón a ti. Para otros entre nosotros que están cayéndose a los lados o que están fallando, tú me prometiste a mí que si yo me mantengo siguiendo de ti, tú irás por aquellos que se están quedando detrás al momento que ellos están dispuestos a seguirte. Así que, Señor, alcánzalos este día. Que podamos traer gloria a ti, Señor. Bendice este tiempo, oro para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Yo mencioné en mi oración que la primera cosa que lo que nos dice a nosotros es que toda la autoridad se le ha dado a Él. Esta es la más importante cosa. Nosotros todos queremos saber, ¿cuál es esa cosa, Señor, que tú nos dices? Eso es ir y vayan. Cuando yo te digo que vayas, ve. Pero algunas veces nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la dirección donde vamos? Nada de eso importa, es solamente ir. La más cosa gloriosa que me ha pasado a mí es cuando fue el resultado de ir. Y voy a compartir un momento de esas historias con ustedes. Solamente la parte de ir y obedecer. Es donde nos damos cuenta cuánto nos ama Dios y cuánto ama la gente por la cual Él murió. Eso quiere decir ustedes y yo. Él los ama. Y ahora Él quiere usarlos y Él dice que vayan. La primera vez que el Señor me dijo que fuera o que vaya fue hace 21 años. Yo sabía que fui llamado para ser pastor. Yo no tenía idea dónde, pero yo sabía. Y el Señor habló a mi corazón y me dijo, ve. Y Él me mandó una casita de ancianos. Una casa de ancianos. Y a mi apoda. Y él dijo, ve, dile a la gente de ahí que yo los amo y cuídalos. Nosotros aprendimos mucho acerca de lo que es una casa de convalecientes de ancianos. Son lugares muy solitarios, muy tristes, pero Dios los ama. Yo conocí a gente en esa casa de ancianos que piensas que, si tú te preguntas, ¿son reales acaso? Y Jesús siempre me decía, son muy reales. Yo conocí a un hombre llamado Bill. Bill tenía 84 años. Yo sabía que él tenía 84 años porque él me lo decía cada semana. Él decía, ¿a que no adivinas qué, cuánta edad tengo? Él pensaba que se miraba más joven de lo que era, pero no era de esa manera. Cada semana él decía, ¿no puedes adivinar cuánta edad tengo, mi edad? Yo le decía, 84. ¿Y cómo sabes eso? Preguntaba. Le decía, porque tú, Bill, me dijiste la semana pasada cuántos años tenías. Y después me miraba a mí y decía, mira, yo pienso que yo era tu cartero. Eso les llamaban a ellos, los carteros, en ese tiempo. ¿Y dónde vives? Me preguntó él. Yo vivo en Pomona, en la calle Densworth. Él decía, esa es mi ruta. Yo no sé si él era o no, pero estaba convencido que él era. El problema con Bill, entre muchos, él que era un ladrón, él robaba cosas. Y si él se miraba en las cosas de los demás, y él siempre andaba en una silla de ruedas, y tenían cobijas en sus piernas. Y una de las tardes una señora empezó a gritarle a él, y le dije, ¿qué pasa? Y ella dijo, él me robó algo, me robó una cosa. Y yo le pregunté, Bill, ¿tú te robaste algo de ella? Y él me miró a mí, me miró a la cara, y yo miré su cara, su boca decía que no, pero su mirada decía que sí, claro que lo hice. Así que, ¿por qué no se la regresamos, Bill? Y él dijo, no, yo se la di, ya se la di. Dije, Bill, déjame ver debajo de la cobija. Y él decía, no necesitas que ver ahí. Y yo le pregunté, déjame ver ahí, ustedes necesitarían ver las cosas que tenía ahí. Él siempre estaba haciendo esas cosas, en casa, nomás como ahorrando para los días de necesidad. También conocí a Wilma Armstrong. Dios me usó a mí para... Ella era una mujer muy, muy rica. Pero también era muy solitaria. Sus hijos, su familia dejó de ir a mirarla. No tenía nada que ver con ella. Quizás ella fue una madre muy difícil de tratar. Usaba su dinero como una cuña para doblar a los demás, así que ella estaba totalmente sola cuando íbamos a verla. Ella había estado ahí un año cuando empezamos a ir, y ella no hablaba, en ese tiempo no podía hablar o no quería hablar, y ella solamente se acostaba en su cama, no se levantaba con los demás, siempre estaba acostada ahí sola, solamente existiendo. Y yo comencé a ir a hablar con ella. Poda empezó a cantarle a ella, y de primero tratas de agarrar su mano, y ella como que no quería, se rehusaba a tomar la mano de Poda, y queríamos que ella nos contara historias. La gente del alrededor nos contaba su historia, y que es como decían, como la familia no quería nada que ver con ella, y estábamos tristes por ella. Y ella se pasaba los días en su cama, y les hablábamos de Jesús, les hablábamos cuánto Dios la amaba. Y en esos tiempos, cuando era honesto con ella, yo le decía, sabes que no hay mucha gente que te ama, pero Jesús te ama. Y porque Él te ama, también nosotros te amamos. Y que quiero que sepas eso. Ella nunca respondía, nunca una palabra salía de su boca. Un día entré a su cuarto y empecé a orar por ella. Y cuando abrí mis ojos después de decir amén, empecé a ver lágrimas correr por sus mejillas. Muchas lágrimas corriendo por sus mejillas. Y yo le dije, Wilma, ¿estás lista para recibir a Jesús? Y en una voz muy fuerte dijo, sí, lo estoy. La enfermera que estaba ahí se sorprendió porque ella no había hablado ni una palabra. Y la guiamos en oración para que recibiera a Jesús. Y después ella empezó a hablarnos todo el tiempo. Empezamos a hacer conexiones con su familia. Y pues para darles a saber lo que Dios estaba haciendo. Y después de eso empezamos a ver el poder de Dios. Cuando tú vas, empiezas a ver el poder de Dios. Y empezamos a ver su cambio. una familia reconciliada. Y no fue mucho tiempo después de eso que ella se fue con el Señor. Y después era Bessie. Bessie era una muy entrañable. Sí. Bessie tenía como 160 años. Ella era muy, muy, de mucha edad. Ella no hablaba tampoco, pero hacía ruidos. Pero ella sonría mucho, abría la boca para reírse y se le caían los dientes de la boca y los levantaba y se los ponía de nuevo y volvía a sonreír. Ella siempre estaba envuelta en los estudios y una de las señoras dijo, ¿sabes que Betsy puede tocar el piano? Tenían un piano allí en ese lugar que estaba muy viejo y no sonaba muy bien. Yo le dije, ¿Betsy puedes tocar el piano? Y ella dijo que sí. En sus ruidos que hacía dijo que sí lo hacía. Y le decía, ¿por qué? ¿Qué puedes tocar? ¿Puedes tocar un himno? Y sugerimos que tocara algo. Y empezó en ese piano viejo, empezó a tocarlo. Y lo hizo sonar como un baby grand piano. Fue algo absolutamente sorprendente. Y todo eso, de la señora que no podía ni hablar, que sus dientes se le caían de la boca. Eran unos dieditos flaquitos y hacía sonar ese piano absolutamente cantar. Y después se acercó al final de la canción. Y finalizaba toda la canción, no sabíamos hasta que terminó esa canción. Sí, ese precioso himno, y después hizo ese ruido del final, tan, 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 y se volteó y empezó a reírse muy alegremente, y se le cayeron los dientes de nuevo, y empezó a sonreír. Y otra vez ella, y después de eso, ella se convirtió en nuestra pianista, en los himnos de alabanza. Y después, a Margaret, ya he hablado de Margaret antes, era una héroe de la fe. Era otra mujer que sus hijos habían parado de ir a visitarla, no porque era mala ella, ni era difícil de tratar, pero ella había estado ahí un buen tiempo ya. En las casas de ancianos son unas casas muy tristes, y si ustedes reciben el llamado a atender una casa de esas para ministrar, tienen que ser aferrados y tienen que ser constantes, y ustedes pueden guiar a la gente al reino de los cielos si están ahí constantemente y eternamente van a estar agradecidos. Margaret amaba al Señor. Ella estaba muy sola. Siempre hablaba de sus hijos que no iban allí más. Y nosotros le decíamos, nosotros venimos a visitarte, vamos a estar aquí contigo todos los lunes. Ella siempre estaba esperando por nosotros, empezaba a las 3:30 y llegábamos ahí un poquito más temprano. Pero cada lunes Margaret estaba esperando por nosotros, como si estuviéramos tarde. Era como estaba mirando al reloj y decía, ¿dónde han estado ustedes? Le decíamos, Margaret, no estamos tarde, estamos a tiempo. Le decía, sí, pero tengo alguien que tienen que hablar ustedes con ella. Sin ninguna excepción, ella siempre tenía a alguien que quería que paráramos a hablar con ella o con él antes del estudio bíblico. Y ella siempre estaba pasando para arriba y para abajo por los pasillos. Y ella quería que todos supieran de Jesús. Y ella les decía, tienen que saber de Jesús o serían al infierno. Y después ella me agarraba de la mano y calmábamos por las puertas. Ella también le gustaba que le empujara su silla de ruedas. Y ella caminaba por las puertas. Y ella está la persona que la que te hablé, que tienes que compartir Jesús con ella. Y de esa manera Jesús. La gente recibió a Jesús ahí. Margaret tenía otro problema, tenía esas cosas salir de sus ojos, como lagañas constantes. Eran esas cosas horribles que salían como pus saliendo de sus ojos. Y siempre Paula siempre la limpiaba, ponía su mano en la cara de Margaret, y Margaret lloraba y ella la trataba y la limpiaba, y eso pasaba sin ningún aviso. Una vez un lunes llegamos y Margaret no estaba allí. Era una mala señal cada vez que nos presentábamos allí. Al final del estudio bíblico le decíamos, ¿dónde está Margaret? Y Margaret tenía 92 años. Ella dijo, la enfermera dijo, Margaret está muy mal de salud, está en el hospital. Y no esperamos que regrese aquí. Margaret la sorprendió, pero fuimos al hospital, al mismo hospital donde nuestros hijos nacieron, ahí en Pomona. Fuimos a verla, fuimos al cuidado intensivo, y estaba allí por un largo tiempo, quizás no iba a despertar,
Así que nos sentamos allí leyéndole a ella y orando por ella, y Paula le cantaba y nos pasamos un tiempo con ella. Le dije, Paula, vamos a quedarnos un momentito con ella y solamente orar. Y de repente, no sé cuándo, pero ella como que despertó, como despertó así, pues, un pronto exasperada, y algo estaba pasando. Y ella trató de limpiar sus ojos y me vio y me dijo, oh, tú no eres Jesús, como defraudada. Dijo, tú no eres Jesús. Y Margaret me enseñó que era vivir cada día como que sería ese día donde íbamos a conocerlo, donde íbamos a presentarnos ante él. Ella me amaba. Estoy decepcionada, pero le trató de explicar su decepción, pero dije, no tienes que explicar tu decepción. Yo entiendo. Y siempre hay una razón. Y conoces a alguna de la gente que tú amas tanto, y la gente que es muy única y muy especial y muy preciosa para él. Y cuando él puede decir, te puedo mandar a ti porque yo te confío con la gente que la que a mí me importa, y cambia tu vida y cambia todo en tu vida. Y conocimos una persona más en esa gente en nuestro estudio bíblico este día. Empezamos el versículo 16, que es algo muy triste, cuando dice los 11 discípulos. Para mí es algo muy trágico que los 11 aparezcan aquí. Es tan triste como se puede llegar a ser. Ahí faltaba uno de ellos, que era el doceavo, que era Judas, aquel que Jesús le dio tantas oportunidades. Estudiamos eso algunas semanas atrás. Él no estaba ahí. Y la razón por la cual no estaba allí, porque muchos de nosotros, en lugar de hacer lo que Jesús nos pide que hagamos, acuérdense que Jesús, que él sabía quién era Jesús. Judas creyó en él, pero él no dejó que Jesús estuviera en control. Judas quería que todas las cosas sucedieran como él quería que sucedieran, a su manera. Y él no estaba dispuesto a someterse a la autoridad de Jesús. Y estudiamos más hace rato, también hace tiempo, que los 11 están allí. Es un grupo incompleto. Judas debería haber estado ahí. ¿Alguna vez ustedes se preguntan de la gente que una vez vino aquí, que la gente que ustedes conocieron y que estaban sirviendo al Señor muy fructíferamente y tenían pasión por Él y que Dios los estaba usando, y después desaparecen de la vida de ustedes y después se alejan de la iglesia? Y se preguntan ustedes, ¿qué pasó? Y ocasionalmente ustedes se los encuentran en algún lugar y les dicen, ¿cómo estás? Y ellos no mencionan a Jesús en nada de sus vidas. Y les preguntan a ustedes, ¿están caminando con el Señor? Y dicen, sí, estoy más camino con el Señor, pero algo es diferente en ellos. Y esos son como aquel que no están con los 11. Y por eso es triste, porque esa es una imagen de absoluto vacío. Y es muy fácil de ser parte otra vez de los 11. Solamente necesitamos arrepentirnos, ir hacia Dios y decirle, lo siento mucho, porque Él debería haber estado ahí. Y ustedes pueden tener muchos tiempos de arrepentimientos de las decisiones que pueden haber hecho, pero no tienes que hacerlas nomás. Judas debiera haber estado ahí, pero porque él quería hacer las cosas a su manera, déjenme decir que el 11 es un número muy terrible. Déjenme rogarle a ustedes que estén muy cerquita de Jesús. Quédense cerca de Él. Él no tiene que decirte, Él no te debe nada. Él te ama, Él te ha dado ya todo. Pero estás cerca de Él. Y cuando Él te diga, ve, anda, vayan, y tú no tienes que decir dónde, Él nomás obedece. Y mi oración es que tú llegues a ese lugar, caminando con el Señor, que llegues a ese lugar de decir, está bien, Señor, la respuesta es sí. Y Jesús va a decir, no te he pedido nada todavía, pero la respuesta es sí, Señor. Nunca vas a arrepentirte de eso. Cuando te dice ve, tú vas a ir. Los 11 discípulos, dice el versículo 16, fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. ¿Saben que los discípulos tenían que obedecer? Galilea era un lugar donde ellos estaban en peligro. Todos los soldados estaban buscando a los que estaban siguiendo a Jesús. Habían estado en la tumba vacía. Había mucho peligro todavía. Los discípulos hubieran podido haber dicho, ese es un lugar muy, muy peligroso, no queremos ir. Y hubiera sido razonable para ellos, pero Jesús los quería que ellos fueran allí. Y eso tiene que aplicar a nuestras vidas. Vamos al lugar donde tenemos que estar. Así es como llegamos a San Antonio. Él me dijo que yo asumí que él íbamos a venir aquí para empezar una iglesia, pero él confirmó su llamado a mí. Él me dijo, ve, porque voy a estar esperándote allí cuando llegues allí. Y yo sabía que tenía que llegar allí. Los discípulos necesitaban a ir. Ellos pueden determinar la diferencia entre lo que la resurrección, si era esperanza o era algo mítico nomás. Si vamos a ir a un territorio sin conocer, si no estamos seguros, o aunque sea peligroso, necesitamos estar seguros de que Él está vivo. No como Lázaro, que va a morir de nuevo, pero Él está vivo y Él prometió que Él siempre iba a estar con nosotros hasta el final del mundo. Y los discípulos necesitaban saber que Él estaba vivo. Así que estaban lidiando con la verdad de que había resucitado. Ellos habían visto con sus propios ojos, pero no tendrían ningún entendimiento de lo que significaba o lo que iba a pasar. Y piensen en esto, Jesús estuvo con ellos 40 días después de que se apareció ante ellos. Después de 2 semanas, tú te darás cuenta, quizás se va a quedar con nosotros. Y Jesús dijo, no, me iré. Y les dijeron, no, ya tienes 3 semanas aquí, quizás te vas a, quedar, quizás cambie de opinión y se quede. Oh, no, yo me voy a ir. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dijo, han visto estas cosas que he hecho, pero hay más grandes cosas que ustedes mismos harán? Él dijo, antes de eso les dijo que es bueno para ustedes que yo me vaya. Porque si yo me voy, yo voy a mandar a otro, igual que yo, diferente, pero lo mismo que yo. La persona del Espíritu Santo, aquel que los va a guiar en toda la verdad. Es bueno para ustedes que yo me vaya. Yo les digo muy seguido a ustedes que ellos no creían eso. Pero de repente se encontraron un día. Jesús había estado enseñando y de repente se fue. Fue quitado de ellos. Ante sus propios ojos. Él fue, ascendió y se fue de ellos. Y yo pienso que Jesús, partiendo de allí, les dijo, acuérdense, vayan. Cuando tú vas, es cuando Él te encuentra. Es cuando estas cosas maravillosas pasan. Si Él estaba verdaderamente vivo, y eso quiere decir que ellos, sus vidas tenían un significado, que tenían un propósito. Si Jesús está vivo y si la tumba está vacía, y si Él no murió de nuevo, Él todavía nos está hablando a nosotros, está caminando con nosotros, quiere decir que tiene un plan para nosotros. Y como no como Judas, cediendo el único que estamos pensando que estaban haciendo los 11, si nosotros vamos a estar en el medio de su plan, tenemos que decir que sí. No importa lo que la petición sea, tenemos que decir que sí, estar dispuestos a ir, basados en su récord. No tiene que tener sentido, muchas veces no tienen sentido para ustedes, pero Jesús no tiene ninguna obligación de hacer sentido para nosotros. Él dice, vayan, Él da órdenes. Y nosotros tenemos que simplemente decir que sí. El versículo 17 dice, cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. En la resurrección, esto es lo que quiere decir de alabarlo. Podemos nosotros adorarlo, hacemos música, pero uno de los probablemente cosas tristes es que alabada adoración en nuestro país, en el tiempo donde vivimos, que realmente quiere decir música. Y eso no es lo que es adorar. Nosotros lo adoramos en canción, en música, eso es grandioso, pero si lo adoramos en canción, y si lo adoramos, si no lo adoramos por ir y obedecerlo, entonces no estamos adorándolo para nada. Jesús dijo, si los que me alaban, me van a alabar en espíritu y en verdad, y en espíritu en todo, eso es la verdad que tiene que estar en nosotros. Pues nosotros somos honestos y no obedecemos y vamos cuando Él nos dice que lo hagamos. Y esos 11 irían y cambiarían el mundo para billones de gente en 2000 años. El mundo no sería el mismo. Ellos simplemente dijeron que sí. ¿Ustedes piensan que por un momento el mendigo en la puerta de la iglesia bonita, cuando Pedro le dijo, oro y plata no tengo, pero lo que tengo es el nombre de Jesús, te lo doy, levántate y anda? Y él se levantaría y decía, esto es grandioso. Y todo porque Pedro y Juan fueron y tomaron ese riesgo, tomaron ese paso de fe. tu vida mira a otros como si estás consumido por Jesús. Tu vida se mira ante los otros, que si tú estás dispuesto a ir a cualquier lado por Él, ojalá que así sea. Porque cuando Él empiece a decirte ve, en tu experiencia va a ser maravillosas, cosas maravillosas vas a experimentar. El versículo 18 dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. No dijo alguna autoridad o un poco de autoridad, dijo toda autoridad. Eso quiere decir que está el encargado de ti. Voy a repetir algo que ya dije. Este es su primera orden. Vayan. En términos de prioridad, esto es lo que quiere decir que Jesús, vayan. Me dijo, run, ve a la casa de ancianos. Un nombre Betsy, otro nombre Wilma, otra gente vas a conocer allí, vayas. Y lo que pasa, vas a poder ver en primera mano el poder de Dios trabajando por medio de tus propias manos. Y eso es importante para todos nosotros. Pues si no podemos ver a Dios moverse entre nosotros, y si no lo vemos es porque no estamos caminando con Él y no vamos donde Él nos dice que vayamos. Así que Él dice, esto es lo que es verdad, toda autoridad se me ha dado y es algo, la primera cosa que te ordeno que hagas es que, por tanto, vayan. Él es realmente el Dios de tu vida. ¿Tú te sientes libre algunas veces de darle sugerencias? O quizás Él te está diciendo lo que tienes que hacer, o lo que tú tienes que deshacerte de las cosas, y tú dices, no voy a hacer eso. O quizás, como muchos de nosotros que lo espiritualizamos, decimos, sí, Señor, yo sé que tengo que lidiar con eso, pero no estoy listo, pero tú estás lidiando conmigo, tú estás tratando conmigo. Y tenemos a veces una razón de no hacer, o de no cambiar como Él nos pide. Estamos viniendo a la mesa de comunión en un momento, y mi oración es que tú decidas ahora mismo, que decidas de nunca decirle que no al Señor, de parar de posponer o de parar de ir a donde Él te pide que vayas. Porque toda autoridad es de Él. Imaginen a los 11 que decidieron de una vez por todas que tenían que hacer cualquier cosa que les dijera que hicieran. Le dijo, levántate Pedro, mata y come. Y él dijo, no Señor. Soy un judío, nada impío ha entrado en mis labios. Pedro le dijo, tienes que comer ese sándwich de tocino. Yo sé que Pedro estaba feliz cuando finalmente se lo comió. El punto es que tenemos que aprender a decirle que sí al Señor, en vez de decir no, Señor. Por tanto, vayan. Es una palabra muy importante. Es un acto de decisión. Cuando vayas, el ir es asumido porque toda autoridad se le ha dado a Él. La asunción es que estás obedeciendo. Tú que eres militar, la gente en nuestro cuerpo de la iglesia, cuando recibes órdenes, es ve. No te dan orden de decir, piensa acerca de esto y dime lo que piensas. Tú nomás, solamente tienes esa manera de saber, mis órdenes han sido dadas, ahora tengo que ir. Tengo que ir a Alaska o a algún otro lado. Tienes que ir. Se es asumido aquí en el griego que tú vas a ir. Pablo. El hombre que el poder de Dios fue demostrado como ningún otro. Pablo sabía que tenía que ir. Pablo llegó a esa conclusión de decir que era un deudor. Estoy obligado tanto a griegos como no griegos. Está obligado a decirle acerca de Jesús. Así no nos gusta hacerlo nosotros y nos sientes inconfortables haciendo eso. Pues olvídate de eso. Una mujer después del segundo servicio me dijo, oh, Pastor Ron, esto es perfecto para mí porque estoy haciendo algo que nunca me imaginé que podía hacer. Es una enfermera, es una muy buena enfermera, pero sin las necesidades, calificaciones. Ella fue llevada a trabajar a un lugar donde es como un lugar de ancianos, un lugar de convalecencia. Y ella fue muy, muy, muy valiente. Ella tenía que ser valiente y directa. Y ella va a un lugar donde la gente está a punto de ir a conocer al Señor. Pablo estaba envuelto en esas cosas. Yo lo debo a ustedes de decirles, de predicarles acerca de Jesús. Él dijo eso. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Y recibir la autoridad. Tienen que recibir ese mandamiento de ir. De, por tanto, vayan. Pablo dijo, no tengo un nombre de vergüenza del Evangelio. Es el poder de Dios ante salvación. Así que estoy obligado, tengo que hacerlo. Y eso es lo que se trató su vida, compartiendo las buenas nuevas con la gente. Con la gente que se acercaba a él, o que él se acercaba a la gente. Tenemos que ir a lo que hacemos y hacer discípulos de todas las naciones. La Biblia nunca dice que hagamos convertidos. En la iglesia americana, no importa la denominación, no importa de qué sean, la más grande debilidad de ellos es que están muy, muy enfocados en convertidos, en convertir gente. Vas a las iglesias y los números de la gente que ellos bautizan, tienen cuentas. Yo no he salvado a nadie, porque eso es importante. Así que no es acerca de convertidos, es acerca de discípulos. Nos hemos estado muy impuestos a que nuestros santuarios se llenen, que sean un éxito de eso, que alguna vez se pida un cuerpo de agua, que está una milla de ancho, pero Tomás tiene una pulgada de grosor y de profundidad. No hay ninguna entrega, no hay nada serio en ello. Pero los pastores de las iglesias dicen, oh, Dios se está moviendo. Y Él no lo está haciendo. Nosotros somos los que tenemos que movernos. Cuando Él dice, vayan, nosotros tenemos que hacer discípulos de todas las naciones. Nunca hemos, se nos dice que vayamos y hagamos convertidos. Muy seguido malentendemos y tenemos un concepto muy abusado de ese de ir y hacer discípulos de las naciones. Es muy mal enseñado por algunos misioneros. Dice que vayamos a todas las naciones del mundo. Cada país tenemos que llevar a Jesús, dicen, antes de que Él llegue. Eso no es lo que eso quiere decir. Esta palabra dice etno. Etnos, y eso es decir, llevar el mensaje y el evangelio a los grupos de la gente o tribus. Ustedes tienen una tribu en su trabajo mañana. Tienes una tribu en la casa, en tu vecindario. Tienes todo. Tiene una tribu en HIV cada domingo. Tienes que compartir con ellos. Porque cuando vas, es Dios dándote la dirección. Él te dice que tiene autoridad para que decirte, ve. Él te va a guiar a la más gran, maravillosa gente. Dios nos pidió que viniéramos acá a San Antonio. El año después de 2011, 2001, el 9-11, cuando al aniversario del ataque de Nueva York, el Señor nos pidió que fuéramos un grupo muy pequeño. Éramos una iglesia muy pequeña y muy pobre, y no tenía ningún sentido, no teníamos los fondos suficientes para ir, pero el Señor lo hizo muy claro para mí. Él dijo, ve. Él no me pidió mi opinión y me dijo, ve. Así que tuvimos un grupo de 11 que fuimos a Nueva York. Y cambió nuestras vidas. Cambió las vidas de Calvary Chapel de San Antonio. Fue en Nueva York donde tuvimos la visión y como los detalles del gozo de Jesús. Era el énfasis en evangelismo. Era la clase de evangelismo que hacemos sirviendo y compartiendo. Él dijo, ve. Y en el camino conocerás gente increíble. Conocimos un hombre en el parque central, sentado con un montón de gente indigente. Pero el Señor como que me apuntó solamente a esa persona, a ese hombre. Así que me presenté ante él. Y le dije a él, ¿sabes qué? Yo sé que Dios... Yo pienso que Dios quiere hacer algo muy grandioso contigo. Así que quiero orar por ti. Y dice, ¿qué quieres? Le dije, ¿qué quieres que ore por ti? Y él dijo, nada. No quiero ser dramático, pero estaba como el mendigo a la puerta de la iglesia. Y diciendo, haz esto. Y yo estaba ante ese hombre que me rechazó. Y dije, seriamente, Dios quiere hacer algo por ti. ¿Qué puedo orar por ti? ¿Qué puedo orar por ti? Y muy bravamente dijo, nada. Le dije, quizás no te entendí, Señor, quizás no te oí bien, y empecé a caminar y me regresé y le dije, ¿te puedo pedir un favor? Y dijo, ¿qué? Y le dije, nunca he conocido a nadie que no necesitara oración para nada. Y dijo, pues no necesito. Y dije, aquí es el favor que necesito. Si tú no necesitas nada, yo sí, puedes orar por mí. Y él se levantó de un momento a otro, se levantó, se quitó la gorra de su cabeza, se la puso en el pecho, en su corazón, y puso su mano sobre mi hombro y empezó a orar por mí. Y empezó a cambiar en ese momento. No tengo idea qué es lo que pasó con él. Pero yo sé que Dios, el Señor me dijo que fuera y fui. Yo pienso acerca de un hombre joven que era parte de una tribu, literalmente, en Bedfordshire, quizás el más feo proyecto en todo el país. Íbamos a ir a la isla de Coney, íbamos a parar allí. Era como 40, un recorrido de tren de 30 minutos desde Manhattan, donde estábamos, hasta la Coney Island. Cada parada la gente se salía y nadie se subía porque ese tren no regresaría. Así que mientras llegamos a Bedfordshire, el último parada antes de llegar, estaba este hombre solitario, un pandillero, se miraba muy rudo. Y era él y nosotros solamente. 11 de nosotros. Y las mujeres de nuestro grupo empezaron a compartir con ellos. Y él decía, no quiero nada que ver con un Jesús de un hombre blanco. Y Patricia le decía, la Biblia dice. Y cada objeción, ella decía, la Biblia dice. Y finalmente podíamos ver que empezó a cambiar. Y él le dijo a ella, tú me estás diciendo que si yo necesito a Jesús que sea negro, él será negro para mí. Y la joven mujer dijo, me miró a mí, el jovencito también me miró a mí. Y yo le dije a él, él va a ser lo que tú quieras que él sea, al menos de que tú reconozcas que él es el Hijo de Dios, Dios el Hijo, y que él es santo y que necesitas arrepentirte y necesitas recibirlo como tu Señor y Salvador. Y ante nuestros propios ojos él fue transformado físicamente. Era algo milagroso. Y la imagen que nunca olvidaré es donde lentamente, yéndonos de la estación de tren, él estaba al lado en la calle, lágrimas en sus mejillas, como un niño de 8 años, él estaba sacudiendo su mano diciéndonos adiós. Y eso es lo que pasa cuando tú vas. Yo pienso acerca de aquellos de nosotros que fuimos a Scotland, a Escocia. Fuimos a uno de esos artistas de la calle que se salvó, primero burlándose de nosotros, retándonos, pero mientras Dios empezó a cambiar su corazón, porque una de las mujeres en nuestro grupo no se rindió, el resto de nosotros nos rendimos, pero esa una mujer no se rindió. Y cuando él empezó a dar su corazón a Jesús, sus amigos empezaron a insultarlo y molestándolo, divirtiéndose con él. Pero él le dio su corazón a Jesús y se alejó. Un nuevo hombre. Ustedes verán, esas son las clases de cosas que pasas cuando tú vas. Por mí, con el grupo de gente con la que yo estaba viajando, yo los miré a ellos cambiar. ¿Por qué? Porque fuimos cuando Jesús dijo que fuéramos. Y dimos su mensaje. Y hicimos lo que Él nos dijo que hiciéramos. También el versículo 20 dice que enseñándolos a obedecer todo lo que les he mandado. No unas cosas, ni no casi todas, pero todo. Es una importante imagen de la palabra aquí. Es decir, de mantener los ojos enfocados, obedecer. Enseñar a la gente que obedezcan para no perder algo de valor. Acuérdense de aquel que está vagando sin los 11. Él sabe que está perdiendo de algo. Y saben que esa persona está perdiendo de algo. Él o ella tiene que proteger esa inversión. Y eso es como lo hicimos. Como las hacemos y vamos. Y cuando nos encontramos a la gente, tenemos que recordar que ellos son el objeto del amor de Jesús. Y porque los ama tan completamente, Tenemos que considerar el honor y un privilegio de ir a todos, pero tenemos que tener un mensaje que es completo, no solamente amor y gracia es lo que hacemos a veces. Amor y gracia es maravilloso, pero me gusta decirle a la gente que Dios los ama, pero tenemos que saber que la gente tiene que entender, y a pesar de lo que entienden, Dios los ama. Y cambia todo. Eso es gracia, es un merecido favor de Dios. Hablamos acerca de la gracia. Pero también tenemos que enseñarles todo. Tenemos que enseñarles acerca de la obediencia y de la santidad. Y tenemos que declarar el entero consejo del Señor. Completo consejo de Dios. Porque los estudiantes son los discípulos. Son los que tienen que entender. Y tenemos que enseñarles todo, hasta las cosas difíciles, hasta las cosas duras que están ahí. Y estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Mientras hacemos discípulos, mientras vamos y hacemos discípulos, mientras los bautizamos en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús y en el nombre del Padre, tenemos que emerger completamente en Él. Tenemos que enseñar por ejemplo, no solamente por doctrina, pero enseñarles por ejemplo. Así que mientras vamos, acordarnos que Él está con nosotros. Mientras tú vas a trabajar, Él está contigo. No vas a trabajar mañana. Y todo lo que tienes que hacer es estar donde Él está. Y si tú haces eso, te vas a conocer más maravillosa gente. Déjame cerrar con esto. Para mí y para Paula, nuestra primera orden fue venir a San Antonio, Texas. Y nos hubiéramos perdido de tanto. Hemos conocido héroes de la fe aquí. Pues ustedes se han convertido en nuestra familia. Si nosotros hubiéramos sido aquellos el uno en vez de los 11, hubiéramos perdido de ustedes. Cuánto más pobre nuestras vidas hubieran sido. Y quizás no hubiéramos sabido eso hasta que llegáramos al cielo, pero nos hubiéramos perdido de esto hasta este punto. He visto a gente hacer cosas en segundo servicio, estaba compartiendo de Ken y Nancy Hansen. Dios les dijo que fueran, les dijo a ellos vayan, y les dijo que recibieran muchachos de Mongolia aquí, de vivir con ellos. Y ahora él es como el papá espiritual, el americano papá espiritual de América en Mongolia. Iglesias han sido plantadas por su fidelidad de ellos en Mongolia, un lugar que ellos nunca querían ir. Un lugar que ellos ni siquiera pensaron acerca de ir. Pero Jesús dijo, vayan. Y como resultado, muchas vidas han sido cambiadas. Pienso acerca de Julie yendo a Escocia con nosotros. Les dije la historia que ella casi fue atropellada por un autobús. Les dije que la intervención de un ángel, para que ella pudiera llegar aquí y ser un ángel en nuestros medios y ministrar a tantos. Pienso acerca de Derek, que ha llegado a tantas cosas difíciles y las ha recibido ya con una voluntad muy, muy, muy maciza, muy dura de Dios. El Derek que conocimos hace casi un poquito más de un año está muerto y ahora lidia con cosas que francamente yo no podría haber resistido. Pero todo porque Dios le dijo que vaya y él fue. Y hay tantas historias en este grupo. Todo lo que tienes que hacer es decir que sí. Y ser honesto suficiente de admitir que toda autoridad se le ha dado a él y no a ti. Tú no tienes ninguna obligación a todo excepto decir que sí. Y es todo lo que él quiere. Es para que tú que digas que sí. Porque cuando Él dice ve, tú tienes que ir a lugares y conocer gente que nunca te imaginaste. Y tú vas a terminar como pueda yo. Con lo que es más cerca que propia familia. Más ricos en familia. porque es un mismo grupo de gente en el mismo caminar, en la misma dirección. Y aquí hay muchos que no están seguros de dónde van. Esto es lo que sabemos. Jesús dijo, aquí estoy. ¿Dónde has estado? Yo siempre he estado aquí contigo hasta el final de la era o hasta el final del mundo. Y en su presencia hay plenitud de gozo. Y hasta aún en los difíciles momentos va a haber gran gozo. Y como los 11, tu vida va a ser llena con propósito y pasión y dirección. Con una riqueza que no puede ser descrita hasta que tú digas que sí, Señor. Él quiere oír que tú digas que sí. Mientras venimos a la mesa de comunión, si no has dicho que sí, puedes arrepentirte ese día. Y de ese día en adelante no va a haber más arrepentimiento. No tienes que saber, no tiene que tener sentido para ti. Todo lo que tienes que hacer es decir, sí, Señor, soy tuyo. Tú, yo te pertenezco, yo confío en ti. Y es cuando la vida se convierte en algo rico. Toda autoridad se le ha dado a Él. Y su palabra para ti y para mí es de ir. Vayan. ¿Cómo podemos decir que no? ¿Cómo podemos decir después, Señor? ¿Cómo podemos decir no ahora? Pero llegaremos ahí. La respuesta tiene que ser, estoy contigo, Jesús. ¿Sabes lo que tiene que va a decir Él? Va a decir, estaré contigo. Eso es muy bueno. Los sugieres pasen adelante. Padre, mientras cerramos este día, mi oración es que mi voz no se entremeta en el mensaje de este día, que tengamos oído a ti. En la primera cosa, que se te ha dado la autoridad a ti y tú nos has dicho a nosotros, vayan. Pero muchos de nosotros va a decir, vayan, quiere decir que nos quedemos aquí. Mientras tú estás aquí, está bien, pero para otros va a decir realmente vayan y van a ir. Pero estarás con nosotros también ahí, Señor. Así que haz tu voluntad en este lugar. Habla a nuestros corazones. Mientras participamos en el honor de quebrar pan en tu honor, Señor. Hacemos esto para tu gloria. Amén.